Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Y hoy se van a ver varios temas en el Congreso, incluido el tema tan delicado del informe Cavero, tan polémico el informe Cavero respecto a las marchas de noviembre del anteaño pasado y la lamentable muerte de Inti Sotelo y Brian Pintado. Pero también lo que sin duda ha captado la atención general es la presencia de Pedro Castillo, el presidente de nuestro país, en la Fiscalía de la Nación, rodeado de un gran contingente policial. Sobre esto y otras cosas, sobre las videovigilancias al exministro Juan Silva, toda esta discrepancia que hay, estas sospechas que hay respecto a el cumplimiento o no del ordenado por la Fiscalía, vamos a hablar con el exministro del Interior, Carlos Basombrío. Pero por lo pronto les contamos que, como dije, en medio de un gran contingente policial, hay una foto ahí muy reveladora, el presidente Pedro Castillo llegó a las oficinas del Ministerio Público para rendir su declaración. ¿Por qué? Por la investigación que se le sigue por presunto crimen organizado y otros delitos. El mandatario fue interrogado por el fiscal supremo adjunto Samuel Rojas, coordinador del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales por este tema de pertenecer a una supuesta organización criminal. Durante su trayecto a la fiscalía, un grupo de manifestantes desplegó pancartas cuestionando dónde estaban los prófugos, el exministro de Transporte Juan Silva y Bruno Pacheco, su ex asesor de despacho presidencial. En las próximas horas, el juez supremo Juan Chicli deberá pronunciarse sobre el pedido del mandatario de anular la investigación en su contra. Sin embargo, antes de esto, el presidente Castillo decidió ir a la fiscalía. Ahí tenemos la foto, rodeado de un gran contingente policial. Es entendible porque es el jefe de Estado, ¿no? Pero también da una clara señal del divorcio que hay entre Pedro Castillo y la ciudadanía. Eso no lo podemos negar. Él tiene que responder sobre las sospechas que hay en su contra por todo lo dicho por Samir Villaverde, por supuestamente haber coordinado la ganancia en licitaciones dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como lo han señalado Samir Villaverde y otros testigos. Esto, por supuesto, está en investigación, pero es la primera vez que un presidente en funciones es investigado, sobre todo en los últimos años de la historia reciente. Hoy verán también, como les dije, el informe Cavero. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debatirá hoy viernes el polémico informe del congresista Alejandro Cavero, que niega la posibilidad, por no decir blinda, a Manuel Merino, Antero Flores Araos y el general Gastón Rodríguez por el uso desproporcionado de la fuerza en los hechos violentos de noviembre de 2020, en los que murieron lamentablemente los jóvenes Inti Sotelo y Brian Pintado, y resultaron heridos más de 80 manifestantes, sí, más de 80 manifestantes. Las muertes, por supuesto, son lamentables, y es lo que más nos preocupa y lo que más nos conmocionó, pero no olvidemos a los 80 manifestantes heridos. Si la subcomisión acoge la propuesta de Cavero, que blinda a estos exfuncionarios públicos, es decir, no permite que los investiguen, como están haciendo ahora con el presidente Castillo, esto generará una gran indignación en la opinión pública, repito, gran indignación, porque el caso quedará cerrado por lo menos hasta que las prerrogativas de exfuncionarios públicos lo sigan protegiendo. Es decir, inmunidad, blindaje. Congreso, lamentablemente, aprueba normas de madrugada. También el Congreso hace lo suyo en este cambalache político. María del Carmen Alba continúa actuando como más le parece. A través de su cuenta de Twitter, el periodista Martín Hidalgo informó que el Congreso sesionó durante la madrugada y aprobó temas hasta las 5 y 26 de la mañana. Sí, entre los temas aprobados figuran conformación y nómina de la nueva Comisión Especial encargada de la elección del Defensor del Pueblo, eliminación del límite de edad para la docencia universitaria, dos insistencias a normas observadas por el Poder Ejecutivo, una nueva Comisión Especial y una norma declarativa. ¿Por qué la premura? ¿Por qué? ¿Es eso lo que espera la ciudadanía del Congreso? ¿Es eso? ¿Esa premura con acaso intereses subalternos de por medio? Bueno, Vamos a otro caso que nos conmocionó muchísimo porque murieron varias personas y se ha revelado que la dueña de mina reclutó a sicarios. Es muy grave lo que se ha conocido en la audiencia pública por la muerte de 14 mineros en enfrentamientos en Atico, Arequipa. La fiscalía dijo que la dueña de la empresa minera Indigo Mining, Rosana Calmet Guasotti, habría sido el autor intelectual de la matanza de 14 mineros artesanales perpetrada el pasado 2 de junio. Por eso la investigaba como cabecilla de una organización criminal, aunque sorprendentemente no se pidió prisión preventiva en su contra. Según las evidencias que tiene el Ministerio Público, dos hombres al servicio de la mujer, de esta persona, estuvieron en el Callao y el Norte Chico contratando a los sicarios en la última semana de mayo. Y al menos 20 llegaron a Arequipa el 1 de junio y se dirigieron a la zona de la mina Intigol, donde se juntaron con trabajadores de seguridad de la empresa. En la madrugada del 2 de junio fueron a enfrentarse con los otros mineros de Calpa Renace. 14 de ellos murieron, 31 detenidos participan en la audiencia de prisión preventiva. 14 vidas humanas por la minería ilegal, por la minería informal. 14 vidas humanas. Esperamos que la policía responda lo más pronto a las investigaciones y nos aclare, aunque ya queda más o menos claro qué es lo que ha pasado, ¿no? Se contrataron sicarios, estamos hablando del salvaje oeste, de enfrentamientos entre mafias, también en el campo de la minería ilegal, que es un campo muy delicado. 200.000 soles por nada, así se titula el hecho de que la Comisión Montoya no encontró prácticamente nada. La Comisión Investigadora para destapar un presunto fraude electoral le ha costado 200.000 soles al Estado peruano. Luego habla de las consultorías de los caviares y todo ese rollo, que también hay que estar atento, por supuesto, pero no vamos a aceptar este doble rasero, ¿no? Acá hay que ver a todos los lados. Repito, ha costado 200.000 soles esta comisión al Estado peruano y no ha encontrado, valgan verdades, ninguna prueba. La propuesta del almirante Jorge Montoya fue rechazada por el Pleno del Congreso ante falta de evidencias. El informe final fue rechazado por las bancadas de Perú Libre, Perú Democrático, Perú Bicentenario y Acción Popular, así como por los legisladores Flor Pablo Medina, Edmala Gatrillo también. Sin embargo, pese a todo, el almirante Montoya recomendó que otras instituciones continúen con la investigación. El mismo amenazó con denunciar constitucionalmente a los representantes de los entes electorales del país. A estas alturas parece que el tema del fraude, más allá de que el gobierno de Pedro Castillo sea un desastre, lo repito, es una cuestión de fe. Bien, vamos a darle ahora la bienvenida al exministro del Interior, Carlos Basombrío, porque es muy pertinente su presencia, porque la mayoría de estos temas tienen que ver con lo policiaco, con lo policial y lo judicial también. ¿Cómo está, señor Basombrío? Muchas gracias por estar con nosotros en Grado 5.
Es muy revelador. Un gusto estar contigo. Es muy revelador que lo que has dicho al final, ¿no? Que mucho de la política tenga que ver con lo judicial y lo policial. Digamos que lo ideal sería que no fuera así, ¿no?
Claro, pero hace años, Carlos, estamos en este plan. Años.
Así es. Es verdad. Es verdad que no es nuevo, pero está empeorando, digamos, ¿no?
Sí, ahora, ¿qué te parece? Digamos, hay mucha discusión, tú sabes que nosotros discutimos todo, nosotros, digamos, la ciudadanía discute todo y cuestiona todo, y eso está bien, pero ¿qué te parece el resguardo policial que está teniendo Pedro Castillo, no solamente en esta presentación ante la Fiscalía, sino también en sus viajes a provincias? O sea, tomando en cuenta que es el jefe de Estado y naturalmente merece una protección especial, pero parece que hay más policías de lo que uno de los que empleaban otros presidentes, digamos.
A ver, yo creo que tiene que ver, la policía está haciendo su trabajo. Si al presidente le cae una cáscara de naranja en su caminata, la policía asume responsabilidad. Y como es normal, se curan en salud y ponen más, digamos, ponen una dotación policial que es bastante grande. Yo llamaría la atención sobre, es un hecho, digamos, que no es tan importante, pero llamaría la atención que lo que pasa es que el presidente quiso dar una demostración de baño de multitud o de cierto apoyo ciudadano en el camino, y creo que no lo encontró. Creo que, por lo que he visto, ha sido una caminata en el vacío, ¿no? Pero la policía tiene que tomar todas las disposiciones, se tiene que movilizar el general, etcétera, etcétera, si hubiera ido de una manera menos, una manera diferente, entrando en un carro, etcétera, etcétera, nada de esto se hubiera requerido y el enorme gasto en recursos policiales que se usaron en ese momento, y recuerden que siempre que se usa un policía para un fin, está dejando de trabajar en otro. Eso, y los gabinetes, los llamados Consejo de Ministros descentralizados, el último al cual no asistieron los ministros, una extraña forma de hacer Consejo de Ministros y raro en el contexto político. Eso sí cuesta muchísimo más dinero y eventualmente podrían tener sentido si realmente fueran eso, ¿no? Consejo de Ministros, donde se discuten temas, proyectos de ley, etcétera.
Pero es un operativo. Podría haber ido en carro, ¿no? O sea, lo que pasa es que el presidente quiso darse su baño multitud.
Y ya yo sé, bueno, en el caso de lo de la Avenida Bancay, bastaba con subirse al carro y entrar al sótano del Ministerio Público y se acabó. O que se baje ahí y para que la gente vea que ha ido y punto. No se necesitaba eso. Pero en todo caso son, a ver, creo que desde hace un buen tiempo Castillo seguía mucho por cómo lograr una imagen. Creo que fracasa en los intentos, en casi todos los intentos. Pero su lógica es, digamos, a ver, voy a proyectar la imagen de un hombre que respeta la justicia y que la gente lo aplaude en el camino, ¿no? Esa imagen no la logra proyectar porque en anteriores ocasiones ha desairado la justicia y nadie lo aplaude en el camino, ¿no? Entonces, no sé, me parece que es una pérdida de tiempo de él pensar que de esa manera va a conseguir algún resultado diferente del que viene obteniendo, que es el rechazo de la gran mayoría de la población, que tiene que ver con hechos sustantivos y no por apariencias, ¿no?
Así es, Carlos. Ahora, eso sin negar la presencia, ¿no?, de portátiles como la Resistencia, etcétera, pero la presencia de estos grupos no quita el hecho de que el presidente tiene una muy baja aprobación, ¿no?
Sobre ahora, la Resistencia, quisiera insistir en lo que he dicho en un montón de oportunidades. No me refiero a su derecho a manifestar, que eso lo tenemos todos, sino a la violencia ejercida en múltiples circunstancias contra múltiples ciudadanos. Me sorprende profundamente que la Policía Nacional y el Ministerio Público tengan una actitud tan pasiva, sobre todo cuando se trata de delitos flagrantes, totalmente documentados, y que se sabe quién los ha cometido. No entiendo por qué se sigue teniendo una tolerancia peligrosa, porque si la impunidad hace crecer al crimen, o sea, si ellos pueden terminar, puede haber terminado que alguien les responda y uno dispare y el otro ya haya muerto. Y me parece bueno, exacto, advertirlo. Eso podría haberse cortado de raíz hace más de un año, pero no se hace. Me sorprende y habría que llamarle la atención enérgicamente a ambos sectores. En el caso de la policía, que puede detener por flagrancia, y en el caso del Ministerio Público, que hay sobradas razones para investigar y pedir detención preliminar a estas personas que actúan dentro de la lógica del crimen organizado.
Sí, así es. Eso es verdad, está muy pertinente tu reflexión. Qué pena que no podemos seguir, nos queda poco tiempo, me refiero con ese tema. Te tengo que preguntar respecto a la videovigilancia, toda esta discrepancia que ha habido, ¿no?, respecto a qué es una videovigilancia, las explicaciones que dio Dimitris en Macha ayer, ¿no?, tratando de dilucidar lo que ordenó específicamente la fiscalía y lo que cumplió la policía, ¿no? Entonces hay una discrepancia entre videovigilancia y seguimiento. ¿Cómo se manejan esas cosas, esas coordinaciones entre la policía y el Ministerio Público? Estamos hablando del caso del fugado Juan Silva, ¿no?, que dicen que han allanado nueve inmuebles y lo siguen buscando, en fin.
Eso es un decir, sabe Dios si habrá ocurrido, no tengo por qué asumir como cierta esa versión, pero sí puedo citar al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que si algo tiene es una larguísima experiencia como fiscal. Cuando yo he trabajado como ministro, tuvimos una relación de trabajo muy buena, en la cual cada quien sabía perfectamente lo que había que hacer, y nosotros lo apoyábamos y ellos nos apoyaban. ¿Ya? quiero leer, son dos líneas, lo que dice el fiscal de la Nación respecto de lo que ha pedido. Dice, he pedido el que desde el 27 de mayo, ojo, ellos han entregado videos del 6 o el 7 de junio, me parece. Antes no han entregado videos, pero mira lo que les pide, ¿ya? Videovigilancia, efectivamente. Reporte de desplazamientos. Reporte de desplazamientos. Para poder reportar de los desplazamientos hay que desplazarse junto con ellos sin que se den cuenta, y eso se llama aquí en la China ¿cómo se llama? Seguimiento. También le pide reporte de actividades, o sea, de reuniones del exministro. Todo eso le pide. Es decir, el fiscal lo que quiere es evitar que haya complicidades que permitan su fuga. Esto de que han inventado, la verdad es que la norma prohíbe que haya seguimiento. Sí, llámalo como quieras. Informes sobre los desplazamientos. Es una invención que, peligrosísima además, porque si la policía llega a la conclusión que eso no les está permitido, nunca más se va a poder impedir que un prófugo de la justicia en tránsito entre el pedido de detención preliminar y el periodo en que lo apruebe el juez pueda ser vigilado y detenido. Fíjate, es tan absurda, Carlos, es tan absurda la tesis.
Estamos hablando acá de que han habido, o sea, todo indica, esto tendrá que ser demostrado en las instancias correspondientes, pero todo indica que habría habido sumisión de algunos elementos de la policía para no ejercer su trabajo.
Sí, pero el señor Silva fue. en la medida en que el jefe de la Dirección contra la Corrupción ha defendido esa tesis, ya no puede ser visto como un hecho aislado de uno o dos policías, ¿no? Por lo menos está a ese nivel. Es una mentira que trae las consecuencias que he mencionado, y a la que se le suma la bochornosa mentira de cuando una persona que por el programa de recompensas quiere ganarse con 50.000 soles, que da cuenta de la importancia del programa de recompensas que no supieron valorar en los últimos años, porque nos trae estas oportunidades, decir que fueron a la casa equivocada el domingo por la noche, en un país o en un mundo donde la tecnología más elemental permite la georreferenciación. Bastaba que le mandaban por WhatsApp, el señor le diga, señor, mándeme, usted lo está viendo en esa casa, está cerrada la puerta, párese un ratito ahí y mándeme la ubicación.
Así basta, es, con así eso, es. No hay que ir a... Bastaba para con que eso. Carlos, nos quedan dos minutos. Disculpa que te interrumpa, es que quiero tocarte también otros temas, mil disculpas por la interrupción. Breve,
no, lo que tú quieras.
¿Merece las censuras en Mache o no?
Por supuesto, claro que sí. Es el caso más grave de fuga de un alto funcionario. Él ha tenido una conducta errática, irresponsable, ha tratado de defender lo indefendible y eventualmente podría tener algún nivel de responsabilidad que trascienda lo político, que es la censura, ¿no?
Pero, de acuerdo. Pues, la otra pregunta que te quiero hacer, la penúltima, por favor, es la que tiene que ver con el informe Cavero, ¿no? O sea, lamentablemente uno lo que percibe es un blindaje por intereses políticos, con esta polarización, que en realidad no es que haya querido que se alcance la justicia, sobre todo respetando los deudos de Inti Sotelo y Brian Pintado, sino lo que ha querido, según mi punto de vista, el de muchos, es proteger, blindar a Manuel Merino, a Antero Flores Araos y a Gastón Rodríguez. ¿Cuál es tu opinión sobre el informe Cavero?
Bueno, el informe Cavero ya todos conocemos, es culpa de responsabilidades. No solo es culpa de responsabilidades a las personas mencionadas, ni nos señala que no fueron víctimas de la policía, porque podría haber sostenido que fueron víctimas de la policía, pero el alcance de la responsabilidad no llega al presidente por X o Y razón. Mira, en la Comisión de Acusaciones Constitucionales, y soy testigo, y víctima, se hace lo que se quiere, lo que interesa al momento político. Han exonerado al fiscal que fue sacado por la Junta Nacional de Justicia. Exacto, y así sucesivamente. Y, por ejemplo, a mí, por haber pasado el retiro a un conjunto de oficiales, en el marco estricto, no interpretable de la ley, estricto de todas las leyes vigentes, me están acusando de abuso constitucional, de abuso de autoridad, un delito, y me han pasado a la comisión permanente. Hacen lo que le quieran. Entonces, los votos son políticos, pero no en el sentido positivo de la palabra político, sino en el mal uso de la política menuda para venganzas y blindajes.
Entonces, así es, clarísimo. La última pregunta, porque de acuerdo, Carlos, la última pregunta, brevísima, porque se nos acabó el tiempo. La ley 31494, ¿no? Ley que reconoce a los comités de autodefensa y desarrollo rural y los incorpora en el sistema de seguridad ciudadana, a los ronderos, ¿no? Hay personas como Maileo Sterling, por ejemplo, que dicen, con esta ley el Congreso está validando una milicia ciudadana como las que existen en Cuba y Venezuela para proteger a sus dictadores y la represión, ¿no? La codicia les ha hecho perder la brújula, en fin. Pero, ¿cuál es tu opinión respecto a estas supuestas milicias?
La verdad que quiero estudiarlo más en concreto. No he leído todavía la norma. Quiero leer la norma que trae, pero sí manifiesto en principio una cierta preocupación. Pero creo que responsablemente lo que tengo es que leerlo detalladamente, analizarlo con los colegas antes de dar una opinión.
De acuerdo. Y es un tema importantísimo, muy delicado. Ya conversaremos sobre él. Muchas gracias, exministro Carlos Basombrío, por estar con nosotros en Grado 5. Que tenga usted un estupendo fin de semana. Muchísimas gracias.
Igual tú, René. Muchas gracias por la entrevista.
Gracias. Y ustedes también, les deseo a todos ustedes un estupendo fin de semana. Pásenla bien a pesar del frío, que está tremendo. Abríguense rico. Un abrazo grande. Hasta el domingo a las 7 de la noche.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.